Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes en El Microscopio. Queremos agradecer todos los comentarios que nos han enviado la semana pasada, comentarios de apoyo, comentarios de saludos. Realmente son muy bienvenidos y nos entusiasman mucho a continuar con este programa de radio y mejorarlo día a día. Hoy quiero hacer una reflexión sobre el valor del laboratorio en el sistema de salud. El profesional del laboratorio tiene un rol cada vez más importante en ayudar al médico a elegir e interpretar las pruebas del laboratorio para ser utilizadas en forma adecuada en la práctica clínica. Con el gran crecimiento del volumen y complejidad de las pruebas bioquímicas y las variadas utilidades clínicas, es muy difícil pensar, si no imposible, que un médico pueda manejarlas con efectividad en todas las áreas de la medicina. Esto genera un salto importante entre el conocimiento bioquímico disponible y la práctica diaria, restándole valor al potencial de la información bioquímica para la toma de decisiones médicas en los sistemas de salud. Los laboratorios, financiadores y hacedores de política en salud deberemos entonces realizar un gran esfuerzo para salvar esta brecha entre el conocimiento y la práctica, porque esto redundará en un gran beneficio para los pacientes, el laboratorio, el equipo de salud y los costos de la salud de forma global. Profundizando este análisis podemos ver que el laboratorio aporta en casi el 70% de las decisiones médicas información vital para la toma de decisiones y lo hace solo con un costo del 4% del gasto en salud. Esto nos da una idea del gran potencial oculto que hay en el manejo eficiente y efectivo de esta información para mejorar la calidad y costos en los actuales sistemas de salud. La medicina de laboratorio basada en la evidencia es una herramienta desarrollada para encontrar los argumentos más valiosos para implementar un uso e interpretación adecuada de las pruebas de laboratorio. Los avances en las tecnologías informáticas de la comunicación nos ayudan a mejorar la comunicación y buscar los conocimientos y nos ponen frente a un gran desafío de saber cómo aprovechar todas estas herramientas para lograr acortar esta brecha entre el conocimiento y la práctica diaria. Nuestro futuro como bioquímicos estará no solo en el desarrollo de nuestras capacidades como analistas, sino también en la gestión de conocimientos para proveer a los médicos la información necesaria para elegir e interpretar en forma adecuada las pruebas para cada paciente y para cada situación clínica. En cada programa iremos explorando de distintas ópticas y ejemplos las herramientas que nos permitan mejorar nuestro rol en el equipo de salud y para el beneficio de los pacientes.
Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. La doctora Sierra Amor, miembro del Consejo Directivo de la Entidad Mexicana de Acreditación, experto técnico del Panel Nacional de Evaluadores, vocal del Consejo Mexicano de Certificación en las Ciencias Químico-Farmacéuticas del Colegio Nacional de Químicos, Farmacéuticos y Biólogos de México, miembro del Comité de Premios de la IFCC, representante en México de la IFCC, miembro del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC, coordinador de calidad, Laboratorio Lakins, SC Veracruz, México.
Buenos días, estamos con la coordinadora académica del sexto ciclo de conferencias de calidad que reunirá a más de 120 expertos a lo largo de 3 días en México y a la vez en red con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y es un proyecto coordinado por la doctora Rosa Isabel Sierra Amor, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Rosa.
Muy buenos días, Hernán. Muchas gracias. Un saludo para todos.
Contanos, Rosa, cuáles son los objetivos y la modalidad.
Sí, mira, Hernán, esta es una conferencia internacional en modalidad videoconferencia que se presenta con sedes en, principalmente en Ciudad de México y subsedes en otras provincias. Y llega también a los países que mencionas de Latinoamérica con el objetivo de armonizar el conocimiento. La idea de tener estas mesas redondas de discusión con el experto es precisamente discernir sobre el tema y llegar a un consenso que puede ayudar, ¿verdad?, a la implementación y la mejora de todas estas metodologías y áreas del laboratorio clínico.
¿Y quiénes van a participar?
Mira, los participantes son los coordinadores de las 12 mesas redondas de discusión con el experto, procedentes de España, de México, de Colombia, Argentina y Brasil. Y posteriormente, esta mesa redonda, ¿verdad?, y sus conclusiones, el tema correspondiente será presentado como conferencia en relación al tema al día siguiente de la mesa redonda.
¿Estos son los contenidos que se podrán hallar en las videoconferencias?
Exactamente, en toda nuestra región latinoamericana principalmente, porque el objetivo, ¿verdad?, es que logremos ese consenso o apoyemos a los profesionales a llegar a ese consenso en el área particular de desarrollo. Por ejemplo, vamos a tocar temas como trazabilidad e incertidumbre de la medición, herramientas para evaluar el desempeño analítico en el laboratorio, validación y verificación de sistemas de medición y opciones para definir requisitos metrológicos en química sanguínea. Todo esto entra dentro del área de control de calidad, pero este año en particular vamos a hablar también de tres áreas más, en donde tendremos mesas redondas. Unas son las de microbiología, en donde se va a hablar de identificación de hongos oportunistas y trascendencia de las enfermedades bacterianas intrahospitalarias. Y tenemos dentro del área de inmunohematología herramientas diagnósticas para hemoglobinopatías y tema muy particular de la estandarización de hemoglobina A1C. Finalmente, tenemos cuatro mesas más que están relacionadas con el control de calidad interno y externo en serología, la seguridad sanguínea en serología, y en el área de banco de sangre tocaremos el tema de sensibilización materno-fetal y variantes RH e importancia de la serotipificación completa en donantes. Es una conferencia internacional con ponentes de países de Latinoamérica que cubre todos estos aspectos.
Las mesas serán los días 26, 27 y 28 de junio en México, Distrito Federal, y las videoconferencias los días 27 y 28. Si alguien desea participar, puede escribir a cdg.brla@bio-medio-rad.com o consultarlo en nuestra página web, un PDF que hay acerca de este curso. Doctora Isabel Sierra Amor, corresponsal nuestra en México y parte del comité organizador, mil gracias y hasta un próximo encuentro.
Muchas gracias a ti, Hernán, y ojalá tengamos mucha aceptación en el resto de la región latinoamericana.
El microscopio. El microscopio. www.infobioquímica.com. Infobioquímica.com.
Soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina, hora 9 para Baja California y Tijuana en México. El microscopio. Un instrumento que permite observar detalladamente. Le damos la bienvenida al profesor Ellis Jacobs, presidente de la División de Comunicación y Publicaciones de la IFCC, responsable de todas las actividades de comunicación y publicación. Es profesor investigador asociado de patología en la Escuela de Medicina Mount Sinai. Recibió su doctorado en bioquímica por la Universidad de Carolina del Sur y postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. El doctor Jacobs es un diplomático de la Junta Americana de Química Clínica y es miembro de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica.
What is the IFCC Communication and Publication Division CPD?
Buenas tardes, doctor Jacob Ellis, es un gusto tenerlo aquí hoy con nosotros. Queremos conocer un poco acerca de la División de Comunicaciones y Publicaciones, el CPD de la IFCC, que usted preside.
First of all, I want to thank you for having me be interviewed today. It's my pleasure to work.
Gracias. En primer lugar, quiero agradecerles esta entrevista. Es un placer trabajar con ustedes y colaborar con este nuevo proyecto, y les deseo que transite un buen camino.
Muchas gracias.
Volviendo a la pregunta, la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC, el CDP, es una de las tres divisiones de la IFCC. Las otras dos son la División de Educación y Gestión y la División Científica. Entre las tres divisiones cubrimos gran parte de las responsabilidades de la IFCC. La División de Comunicaciones y Publicaciones específicamente asiste la publicación y transmisión de toda la información o mensajes de la IFCC, desde la División de Educación y Gestión Científica o de la Junta Directiva o de otras áreas de trabajo. Además de publicaciones, también nos ocupamos de la comunicación como relaciones públicas y de la optimización de la imagen y la integridad de la IFCC, mejorar el rol y la importancia de la medicina de laboratorio y la práctica de medicina. En resumen, así funciona el CPD y también estamos involucrados en la comunicación y en la página web de la IFCC y otros medios electrónicos dentro de la IFCC.
¿Y cuál es la misión del CPD o del CPD?
The mission of the CPD is really threefold. First is to provide worldwide communication on the role of the ICC.
La misión del CPD está formada por tres ramas principales. El CPD supervisa la comunicación de la IFCC con los científicos clínicos, médicos y diseñadores de políticas de salud. Aquí intervienen algunas de las actividades de relaciones públicas. Se optimiza el entendimiento de la medicina de laboratorio y el rol de la IFCC en la optimización de la práctica de medicina de laboratorio alrededor del mundo. Esto lleva a la segunda misión del CPD, que es promover educación continua, publicar material y servicios de manera impresa y electrónica. Y por último, la tercera misión del CPD es mantener la integridad y la imagen de la IFCC como una verdadera organización científica que interviene en el rol de la práctica de medicina.
¿Y cuál es el rol del CPD?
The CPD has been operating under a strategic plan.
Durante los últimos 4 años, el CPD estuvo trabajando en un plan estratégico que tiene 4 componentes principales. Uno es la mejora de la comunicación interna dentro de la IFCC. Se han identificado ciertas dificultades en las que se ha tenido que trabajar en la comunicación. Entonces estamos trabajando en la mejora de la comunicación interna mediante el uso de salas de chat, sitios en Internet y otros medios. El otro componente de nuestro plan estratégico es la mejora de los sitios en Internet. En diciembre del año pasado lanzamos el nuevo sitio web. Seguramente lo han visto. Hemos notado una mejora significativa con respecto al anterior. En tercer lugar, creamos un nuevo comité dentro del CPD sobre Internet y educación online. Este comité trabaja con la División de Educación y Gestión en lo que se refiere a la educación a distancia. Estamos trabajando en nuestro tercer plan estratégico que consiste en oportunidades de educación a distancia para las sociedades miembros y las membresías y actividades como en los que ustedes están involucrados, que se relacionan directamente con el plan estratégico que nos permite optimizar las oportunidades de educación a distancia. Por último, estamos trabajando en la División de Relaciones Públicas de la IFCC. No queremos que esté detrás, escondida, que funciona pero nadie conoce la función específica. Creemos que para hacer nuestro trabajo de manera adecuada tenemos que conocer las relaciones públicas para que las personas comprendan quiénes somos y lo que hacemos.
What are the IFCC publications?
Muy interesante, Jacob. ¿Y cuáles son las publicaciones de la IFCC?
IFCC publications or documents fall into several categories. The first one, which is the highest level, are formal recommendations.
Las publicaciones de la IFCC son documentos que pertenecen a varias categorías. La primera, la del nivel más elevado, es la recomendación formal para la práctica de medicina de laboratorio o la eficacia de determinadas pruebas. Como ejemplo, podemos mencionar los trabajos de la División Científica, trabajos sobre métodos de referencia, métodos de estandarización, hemoglobina glicosilada A1C. Y esas recomendaciones son documentos formalmente aprobados y buscan la armonización de los aspectos científicos y educativos de nuestra área. Al ser una recomendación formal, no tienen que ser sometidos a una votación, sino que tienen que estar desarrollados en los comités o grupos de trabajo. Sin embargo, en última instancia, se eleva a las sociedades miembros para la votación para una recomendación formal de la IFCC. En otro nivel están las guías que son sugerencias para la armonización, nuevamente dentro de la división científica o de educación, pero como son solamente guías, no son recomendaciones formales y no necesitan la aprobación formal de las sociedades miembro. Luego, tenemos otro tipo de información como artículos de revisión, editoriales, monografías o publicaciones en CDs, pósters y folletos. Todos ellos son documentos oficiales de la IFSC. La clave para cualquier documento pueda considerarse como documento de la IFSC de una u otra manera es que en el título del documento o en la afiliación de los autores del documento tiene que haber alguna conexión que se refiera al grupo de trabajo de la IFSC. Para que el lector pueda ver claramente que el trabajo se refiere a un grupo de trabajo de la IFSC y no al trabajo de un individuo solamente, quien a su vez puede ser miembro de algún grupo de la IFSC.
Title of the document or in the affiliations of the authors of the document, there has to be some connection back to the ICC working group or task.
Bueno, hasta aquí compartimos la entrevista del doctor Hernán Farestay y Jacob Ellis, presidente de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFSC. La entrevista completa la pueden encontrar en el link material adicional de esta página web.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true.
El microscopio. El microscopio. Una mirada al conocimiento. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Noveno Congreso FASEN, Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, en Salta, Argentina, del 3 al 6 de octubre de 2012. Límite para la presentación de trabajos, 29 de junio de este año. Sexto Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, 23 al 25 de octubre de 2012, Barcelona. Incluye los más recientes avances del diagnóstico y serán tratados por prestigiosos especialistas nacionales e internacionales. Una excelente ocasión para profundizar, aclarar, discutir y consensuar conceptos que podremos utilizar como herramienta de gestión del conocimiento, de imprescindible interés para el progreso del laboratorio clínico. 35º Congreso Anual de Alergia e Inmunología Clínica. Espacio de debate abierto. Proyectos científicos realizados por cada comité. Nuevas propuestas de investigación. Mega evento. 16, 17 y 18 de agosto de 2012. En el Panamericano Buenos Aires Hotel and Resort. Carlos Pellegrini, 551, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España. El doctor Alessio Fasano es fundador y director del Centro de Investigación Celíaca de la Universidad de Maryland, autor del estudio pionero que estableció la tasa de prevalencia de la enfermedad celíaca en los Estados Unidos. Dirige además un equipo de investigadores de 9 países centrados en el estudio de la mucosa del intestino, atravesando las disciplinas de la microbiología, fisiología y biología molecular y celular. Su equipo descubrió las toxinas bacterianas que causan la diarrea, lo que facilitó el desarrollo de nuevas vacunas. Ha publicado más de 200 artículos y presentado más de 160 solicitudes de patentes. Ha sido nombrado como uno de los mejores médicos de Estados Unidos por Castor Connolly durante 5 años consecutivos.
Esta es la versión en español de la entrevista realizada al doctor Alessio Fasano con nuestra traductora Belén Landi.
Can you please tell us why you called for a consensus conference on gluten?
Buenos días, doctor Alessio Fasano. Nuestra primera pregunta es, ¿por qué convocó a una conferencia de consenso en trastornos relacionados con el gluten?
Well, the reason why is because we were under the impression that the only clinical reaction to gluten.
En realidad, manteníamos supuestos en el mundo y nos parecía que la única reacción clínica al gluten era la enfermedad celíaca. Y por muchos años seguimos reglas que decían que si el paciente tenía algún problema al consumir gluten era por la enfermedad celíaca, siendo esta la causante de los síntomas. Y si la enfermedad no era confirmada, era porque no existía problema alguno con el gluten y el paciente podía consumirlo sin ningún problema. Luego, con el tiempo, descubrimos que había muchos pacientes que no cumplían con los criterios de la enfermedad celíaca y aseguraban que si dejaban de consumir gluten, los síntomas desaparecían. Fue aumentando mucho el número de este tipo de pacientes y es por eso que pensamos en reunir a un panel de expertos en Londres. Esto hace ya casi un año. De diferentes partes del mundo, incluso de Argentina, para tratar los temas principales. Uno de los temas fue presentar este fenómeno y ver si los expertos se habían encontrado con este último grupo de pacientes que acabábamos de describir. La respuesta fue sí. Y el segundo tema fue ordenar la nomenclatura de los trastornos relacionados con el gluten, porque se estaban llamando a las mismas cosas con diferentes nombres en diferentes partes del mundo y nos pareció más efectivo armonizar el modo en el que tratamos estos trastornos.
What are the differences between celiac disease, gluten sensitivity, and wheat and
¿Cuál es la diferencia entre enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y alergia al trigo?
Durante este consenso, también redujimos las condiciones posibles relacionadas con la exposición al gluten en estas tres categorías. La alergia al trigo es una reacción alérgica al gluten. En otras palabras, se puede manifestar una reacción alérgica al trigo como también se puede manifestar con cualquier otro alimento, como frutillas, mariscos o maníes. El mecanismo es el mismo. Está comprometido parte del sistema inmune que produce anticuerpos llamado IgE. Y esos son los anticuerpos que pueden desencadenar reacciones alérgicas. Estas personas pueden presentar síntomas tales como sarpullidos en la piel, asma, problemas gastrointestinales e incluso alguna manifestación masiva a la reacción. La enfermedad celíaca es la forma autoinmune de las reacciones al gluten. Es como la diabetes, la esclerosis múltiple y la artritis reumatoidea. Y esto es una receta con dos ingredientes, muchos genes, genes con los que nacemos, que nos ponen en riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes y factores medioambientales, algo a lo que estamos expuestos y que el sistema inmune ve como posible enemigo. Y, en lugar de eliminarlo, como típicamente debería hacer el sistema inmune, empieza a atacar el cuerpo y, en la enfermedad celíaca, la barrera es el intestino. Esa es la segunda forma de la reacción. La tercera, la más reciente, de la que poco sabemos todavía, es la sensibilidad al gluten. Es una reacción al gluten, no es alérgica como la alergia al trigo, no es autoinmune como la enfermedad celíaca, pero es otra forma de reacción que crea las condiciones que puede llevar a los síntomas. Estas tres condiciones son las que se manifiestan en las personas en diferente frecuencia. Por ejemplo, sabemos que la enfermedad celíaca afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Sabemos que la alergia al trigo es menos frecuente, afecta a un 0,1 o 0,3% de la población. Parece que aún no tenemos la manera de hacer un diagnóstico directo para la sensibilidad al gluten, es decir, no tenemos pruebas de sangre. Solo tenemos estimaciones que parecen indicar que podría afectar al 6% de la población. Entonces, de las tres reacciones, esta última es la más común.
¿Podría dar alguna recomendación o consejo a los profesionales en salud?
Sugeriría que se informen y que flexibilicen la manera de pensar, ya que muchas veces se ven determinados por el paciente. Según la regla que establecemos, si no es enfermedad celíaca, el problema del paciente con el gluten desaparece. Sin embargo, tienen que saber que existen estas diferentes formas de reacciones al gluten. La segunda sugerencia es que le digan al paciente que no tiene que comenzar una dieta libre de gluten antes de saber en qué parte del espectro están, porque si siguen una dieta libre de gluten antes del diagnóstico, no contamos con las herramientas que nos indican en qué parte del espectro se encuentra el paciente y no podemos hacer ninguna distinción. El tercer consejo es que estas son condiciones complejas y se necesita a un nutricionista con conocimientos en el tema para que indique cómo comenzar una dieta libre de gluten, porque existe una diferencia entre la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten o alergia al trigo.
Can you please describe leaky gut syndrome and explain what it has to do with gluten?
Doctor Fasano, ¿nos puede describir el síndrome del intestino permeable y la relación que mantiene con los trastornos del gluten? Y también, ¿cuál es el rol de la zonulina?
You know, this term leaky gut syndrome has been used for many, many years, and even that there's a lot of confusion what you're talking about.
El término síndrome de intestino permeable se ha usado por muchísimo tiempo, pero aún hay mucha confusión cuando se habla del tema. El intestino es un tubo muy largo, de 10 o 12 metros de largo, valga la redundancia, en un adulto, y tiene en su interior una capa simple de células. Estas son las células que nos defienden del enemigo exterior del ambiente. Previenen el paso descontrolado de sustancias, químicos, toxinas, macroorganismos que pueden entrar en nuestro cuerpo, y si lo hacen de manera descontrolada, podemos tener consecuencias clínicas severas. Una de las funciones de esta capa de células, además de digerir sustancias, es formar una barrera para protegernos de esta invasión descontrolada y proveer control, un buen control. Un control del paso de estas moléculas del ambiente en nuestro cuerpo. Cuando este control desaparece, esto es, cuando estas uniones entre las células que controlan el paso de las sustancias no funcionan bien, y en lugar de estar cerradas o casi cerradas como tendrían que estar, están abiertas y sin control, hay sustancias que entran en el cuerpo y dependiendo de la predisposición genética que se tenga, se podrían desarrollar síntomas. Por ejemplo, el espectro de trastornos relacionados con el gluten, sin importar si se habla de enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten o alergia al trigo, el gluten entra en el cuerpo. Y, en circunstancias normales, si estas uniones están cerradas, el gluten no debería entrar. Entonces, el primer paso para desarrollar cualquiera de estas tres condiciones, hay que tener un intestino que ha perdido la capacidad de mantener separado, es decir, afuera, lo que no tiene que entrar. Las uniones que están típicamente cerradas, en estos casos, están abiertas por un largo tiempo. Luego, dependiendo de cómo es el paciente, se puede manifestar una reacción autoinmune y desarrollar enfermedad celíaca, una reacción alérgica y desarrollar alergia al trigo, o incluso la tercera reacción, que es una reacción inmune, que es sensibilidad al gluten. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué están abiertas estas uniones? ¿Por qué este intestino es permeable? ¿Por qué se desarrolla el síndrome de intestino permeable? Aquí hay más preguntas que respuestas. Lo único que sabemos es que estas entradas están controladas por varias moléculas. La única que ha discordado, la que controla la permeabilidad fisiológica, es la molécula que está aludida como zonulina. Todos producimos zonulina, un poco de zonulina, y todos usamos zonulina para funciones muy específicas. Por ejemplo, cuando abrimos estas entradas, solo por un periodo de tiempo muy corto y bajo condiciones controladas. En las personas con estos problemas, y no solo me refiero a trastornos relacionados con el gluten, pero en muchas enfermedades autoinmunes se produce demasiada zonulina en momentos equivocados. Y por tanto, las consecuencias surgen de una pérdida de la barrera intestinal que permite que moléculas entren en el intestino y causen problemas si es que se presentan trastornos genéticos.
¿El gluten está relacionado con el autismo y la esquizofrenia?
Estos son dos temas muy controversiales, en tanto los trastornos relacionados con el gluten, específicamente la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca. Desde hace mucho tiempo, se sabe que el gluten puede crear problemas en los niños y causar esquizofrenia o autismo. Se han realizado observaciones clínicas de esto. Por ejemplo, se observó que la esquizofrenia disminuyó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no había granos disponibles en Europa, pero a su vez, al mismo tiempo, en los Estados Unidos, el gluten fue dejado de lado durante ese mismo periodo y la esquizofrenia aumentó. También se han realizado observaciones y se les ha dado a niños con autismo dietas libres de gluten. Y se observó una mejora en la conducta, pero no hay estudios de control. Y por lo tanto, hay mucha controversia en dos frentes principales, los que creen y los que no creen. Los que creen sostienen que todos los casos de esquizofrenia y autismo pueden ser tratados con una dieta libre de gluten. Y los que no creen sostienen que eso no tiene ningún sustento en la evidencia. Mi opinión personal es que se puede estar en el medio de ambas creencias. Es difícil de sostener que todos los casos de esquizofrenia y autismo estén relacionados con la sensibilidad al gluten, pero a su vez, es poco probable que ninguna de esas personas haya sufrido algún cambio de conducta. Como es de esperar, las enfermedades complejas pueden tener finales distintos. Uno las diagnostica, pero varían de un individuo a otro. Y creo que hay que considerar que estas personas pueden llegar a estos estadios a través de la sensibilidad al gluten.
And I think that it's conceivable that some of these people may get to this final destination through the gluten sensitivity path.
Hemos realizado estudios sobre este tema en pacientes con esquizofrenia y estimamos que un 20% puede haber desarrollado esquizofrenia debido al problema con el gluten. Y un número similar, un 15%, según nuestros estudios, son personas que pueden haber desarrollado autismo debido a la sensibilidad al gluten. Estamos en el comienzo de la historia y hemos publicado 3 o 4 artículos de investigación sobre esquizofrenia. Estamos haciendo lo mismo con el autismo para darle solidez al concepto de los subgrupos. Los subgrupos de individuos con este tipo de problemas pueden manifestar sensibilidad al gluten. La cuestión sería, ¿podremos tener biomarcadores para identificar estos subgrupos para que podamos identificar el tratamiento para ellos?
Continuaremos con esta entrevista la semana próxima, hablando sobre los inhibidores de la sonulina para la prevención de otras asociaciones con las enfermedades autoinmunes. Muchas gracias, doctor Fasano.
Estamos en el microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Microscopio.
Quiero salir a caminar. dejarte un adiós.
El microscopio. ¿A dónde buscar más información? Libros, sitios web, instituciones que nos permitirán profundizar este tema. ¿Qué se puede leer sobre celiaquía? Diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca. Es un libro de información dividido en tres partes, con conceptos de celiaquía, formas clínicas, el diagnóstico de la enfermedad y su correspondiente tratamiento, junto con una serie de recomendaciones para pacientes. Doctora María Patricia Gentili, bioquímica y especialista en inmunología clínica, materia de la cual es profesora en la carrera de medicina de la Universidad FASTA y jefa de sección inmunología del laboratorio Farestalle. Seguimos en la segunda parte.
Damos comienzo a la segunda parte de la entrevista a la doctora Patricia Gentili, que comenzó en el primer programa.
Cuando hablas del 95% de especificidad, me estás dando a entender que hay un 5% aproximadamente de falsos positivos. ¿Cuáles son los falsos positivos de estos test?
Bien, los falsos positivos de estos test son pacientes que tengan hepatitis autoinmunes, falla hepática, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoidea. Vemos que en todas estas patologías el falso positivo se da, ya que son patologías en las cuales hay una deficiencia en el clearance de cuerpos apoptóticos, y dijimos que la función fisiológica de la transglutaminasa. Entonces, los falsos positivos para el test de transglutaminasa son la falla hepática, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, la enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis. En todos estos casos, los falsos positivos se dan por procesos inflamatorios o por procesos de déficit del clearance de cuerpos apoptóticos, para los cuales esta enzima es su función fisiológica normal en el cuerpo.
¿También hay falsos negativos?
Sí, existen falsos negativos principalmente en familiares de primer grado de pacientes celíacos que tienen síntomas y que tienen genética positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen HLA, DQ2, DQ8 positivo y todos los anticuerpos antitransglutaminasa los tienen depositados en el intestino. Entonces yo en sangre encuentro niveles negativos de estos anticuerpos.
Patricia, ¿y entonces cuáles serían la utilidad de estos nuevos marcadores de los péptidos de aminados de gliadina?
Los péptidos de aminados de gliadina es el fragmento del gluten que ha sido deaminado por la enzima transglutaminasa y serían de mucha más especificidad que las técnicas que nombramos anteriormente. También se realizan por ELISA y serían de utilidad en niños menores de 18 meses, ya que estos pacientes pueden tener anticuerpos antitransglutaminasas negativos y anticuerpos antiendomicio negativos teniendo solo estos péptidos positivos. En trabajos recientes nombran que la utilidad diagnóstica de los péptidos también serían en pacientes con sintomatología, pacientes adultos que tienen la transglutaminasa negativa.
Estoy pensando, con todos estos test nuevos y estos desarrollos nuevos, ¿la serología ya ha logrado reemplazar la biopsia o la biopsia sigue siendo el gold standard del método?
Con todos estos test tan específicos, la tendencia mundial es en que estos test reemplacen la biopsia. Por eso, en el año 79, cuando aparecieron los primeros criterios diagnósticos, se realizaba tres biopsias intestinales para llegar al diagnóstico. En el año 90, cuando apareció la transglutaminasa tisular en el diagnóstico, el número de biopsias se redujo a 2. Y en la actualidad, eso está tratando de reemplazar, o sea que un resultado de anticuerpo antitransglutaminasa positivo, un anticuerpo antiendomicio positivo y la genética, o sea, un HLA DQ2, DQ8 positivo y sintomatología, podrían llegar a evitar la biopsia.
O sea, que estamos tratando de evitar la biopsia sin hablar de reemplazo del gold standard. O sea, el gold standard sigue siendo la biopsia, pero estos test evitarían el traumatismo o el proceso invasivo que es una biopsia.
¿Qué se puede leer sobre celiaquía? La Asociación Celíaca Argentina tiene también una guía de alimentos y medicamentos para celíacos, un libro de recetas sin TAC y mucho más.
Hoy también he visto que ya ha salido una guía de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica de Europa, que fue publicado en el año 2012, donde habla de estos nuevos criterios de diagnósticos para niños y adolescentes.
Bien, estos criterios se aplican, como vos dijiste bien, en niños y en adolescentes, todavía esto no está para adultos, pero en los cuales diría que si el niño tiene un síntoma claro de enfermedad celíaca, un anticuerpo antitransglutaminasa que sea 10 veces mayor del límite de cutoff que toman ellos como 30 unidades internacionales por mililitro, y un HLA DQ2, DQ8 positivo y una respuesta positiva a la retirada del gluten, todos estos pasos evitarían la biopsia.
Patricia, vamos a aclarar que toda esta información que vos nos estás proveyendo también se puede consultar en el sistema de gestión del conocimiento que está en la página web de Infobioquímica. Se puede entrar a los algoritmos y siguiendo los algoritmos ver las interferencias, ver las enfermedades relacionadas, las patologías relacionadas y el riesgo relacionado. ¿Sí?
Sí, está todo en la web.
Patricia, hay casos en que el diagnóstico de la enfermedad celíaca no es tan sencillo, ¿no es cierto?
Sí, hay casos en los cuales hay pacientes que no tienen síntomas clínicos tan evidentes, pero tienen serología positiva y biopsia normal. Eso se ve mucho en lo que llamamos nosotros enfermedad celíaca latente, en los cuales lo que estamos viendo que estos anticuerpos se están adelantando en años al desarrollo de la lesión intestinal. Entonces, serían de utilidad para estar atento y poder repetir la biopsia.
¿Qué pasa en casos de niños con sintomatología?
Como explicamos antes, hay un trabajo muy interesante del doctor Catassi que habla de no seguir algoritmos complicados en niños con sintomatologías, sino seguir reglas sencillas, en las cuales, por ejemplo, sería cumplir 4 de 5 criterios, los cuales serían tener datos clínicos o sospecha clínica consistente con enfermedad celíaca, marcadores serológicos positivos, como dijimos antes, una transglutaminasa tisular más de 10 veces el valor de corte, un antiendomicio positivo y la genética positiva, o sea, un HLA DQ2, DQ8 positiva, tener una biopsia característica de enfermedad celíaca y respuesta positiva a la dieta libre de gluten. Bueno, dijimos que para el diagnóstico de los niños con sintomatología es mejor seguir reglas sencillas y no algoritmos complejos, de los cuales se deberían cumplir 4 de los 5 criterios.
¿Cuáles son estos 5 criterios?
Los 5 criterios son datos clínicos o sospecha clínica de enfermedad celíaca, marcadores serológicos positivos como la transglutaminasa IgA positiva en 10 veces más del valor de corte, anticuerpos antiendomicio positivo, otro, el tercero sería tener genética positiva, HLA DQ2 o DQ8 positivo, el cuarto sería una biopsia intestinal característica y el 5 sería tener una respuesta positiva a la retirada del gluten. Con cumplir 4 de estos 5 criterios estaríamos haciendo el diagnóstico.
¿Qué se puede leer sobre celiaquía? Cuaderno de la enfermedad celíaca, libro de información con los problemas más comunes asociados, consejos y ayuda para la elaboración de una dieta sin gluten, publicación conjunta entre el Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud y la Federación de Asociaciones de Celíacos de España.
¿Cuál sería entonces la conclusión del uso de la serología para el diagnóstico?
Bien, la conclusión sería que los anticuerpos antitransglutaminasa y los anticuerpos antiendomicios tienen la sensibilidad y la especificidad suficientes para el diagnóstico. Siempre es conveniente un resultado de anticuerpos antitransglutaminasa positivo realizar los anticuerpos antiendomicio, que si bien son operador dependiente, son 100% específicos para la enfermedad celíaca. Se ha visto que no mejoramos la especificidad y la sensibilidad usando los dos juntos. O sea que estaría bien usar primero la antitransglutaminasa IgA, siempre con el dosaje de IgA sérica, y si esto da positivo, confirmar con los anticuerpos antiendomicio. en pacientes con una alta sospecha de enfermedad celíaca, aunque los anticuerpos den negativos, se puede realizar la biopsia, porque hay un 6 a 7% de pacientes celíacos que nunca desarrollan anticuerpos, que tienen estos anticuerpos negativos. Pero en pacientes con baja sospecha de enfermedad celíaca, generalmente se descarta el diagnóstico. La sensibilidad de estos anticuerpos disminuye en caso de que la atrofia no sea tan marcada. Por eso, si el paciente tiene sintomatología y los anticuerpos dan negativos, a veces es de utilidad realizar la biopsia.
¿Cómo se realiza el seguimiento de la dieta libre de gluten?
Bien, para el seguimiento y la evaluación de los pacientes que realizan una dieta libre de gluten, se recomienda realizar un dosaje de transglutaminasa a los 6 y a los 12 meses de comenzada la dieta, para saber si estos anticuerpos se negativizan y para saber también si el paciente está realizando bien la dieta y no está incursionando en transgresiones. Cada anticuerpo tiene su curva diferente de descenso en el tiempo, pero se recomienda solo el uso de la antitransglutaminasa IgA para el seguimiento de estos pacientes. El paciente puede estar asintomático, puede haber negativizado la serología, pero puede persistir cierto grado de lesión histológica.
Patricia, ¿por qué siempre se recomienda el dosaje de IgA sérica junto con la transglutaminasa?
Eso, como lo expresamos anteriormente, la enfermedad celíaca se asocia a una patología que se llama déficit de IgA sérica total, que es una de las es la inmunodeficiencia más común. Por lo tanto, si nosotros realizamos la serología, que siempre en la evaluación de la enfermedad celíaca es de clase IgA, porque la inmunoglobulina A es la principal inmunoglobulina en el intestino, si nosotros no estaríamos dosando la IgA sérica, podríamos tener un resultado falso negativo de todos estos anticuerpos. Por lo tanto, en un paciente que tiene una deficiencia de IgA que se diagnostica por tener una IgA sérica menor de 5 miligramos por decilitro, en estos pacientes debemos realizar anticuerpo antitransglutaminasa de clase IgG y antiendomicio de clase IgG. Por eso es la utilidad de estos nuevos marcadores, los péptidos de gliadina deaminados, que al ser un equipo en el cual el conjugado tiene 70% de IgG más 30% de IgA, estamos evitando dosar la IgA sérica y no nos estaríamos perdiendo ningún paciente deficiente de IgA.
Perfecto, Patricia. Y para ir terminando esta entrevista, decime, ¿cuál sería la utilidad diagnóstica de los nuevos test genéticos?
Bien, hasta hace unos años los test genéticos se usaban en pacientes con serología discordante, en pacientes en los cuales tenían biopsia en parches, entonces tenían serología positiva y la biopsia era negativa. Pero como se ha visto que estos marcadores aparecen en el 92 al 95% de los pacientes celíacos son HLA, DQ2, DQ8 y tiene un alto valor predictivo negativo, un resultado negativo de estos genes excluyen casi con seguridad a la enfermedad celíaca. En la actualidad han tomado relevancia, ya que dentro de uno de los criterios para prescindir la biopsia es tener estos marcadores positivos.
Bueno, Patricia, yo te agradezco mucho tu presencia acá con nosotros.
Gracias.
Realmente, como conclusión, me gustaría agregar que el diagnóstico de la enfermedad celíaca es cada vez más importante, el flujo de la información entre los clínicos, gastroenterólogos, pediatras, pediátricos y adultos, bioquímicos, inmunólogos, genetistas y patólogos expertos en la interpretación de la lesión histopatológica. También quiero agregar, para terminar un poco esta entrevista, que toda esta información que nosotros estamos proveyendo en la radio que vos estás contándonos, la pueden consultar dentro de la página web en lo que se llama el proyecto SABIO, el sistema SABIO, que es un sistema de asistencia bioquímica para que uno pueda hacer preguntas y en forma automática el sistema le devuelva respuestas. Esto es distinto de buscar texto plano, sino que directamente se buscarían específicamente preguntas y se responderían algoritmos a esas preguntas. O también está el sistema manual, que es el ABC, Asistencia Bioquímica del Conocimiento, donde uno puede estructurar una pregunta y un bioquímico, un experto al otro lado, le puede estar respondiendo. Estas son algunas de las herramientas que estamos desarrollando en este proyecto de la radio medio de gestión de conocimiento para que uno pueda tener la información en el momento adecuado que la necesita, en el momento y el lugar adecuado que la necesita.
Sí, ahí encontrarán, como dijo Hernán, en cada test diagnóstico podrán encontrar los falsos negativos, falsos positivos que hablamos, la utilidad clínica, la advertencia sobre el uso de la tecnología. Y cabe aclarar algo que es muy importante, que antes de realizar los test serológicos se debe cuestionar al paciente en que este paciente debe estar ingiriendo gluten, porque todos estos anticuerpos que hablamos son gluten dependientes. Si el paciente está haciendo una dieta libre de gluten, vamos a tener otro falso negativo.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, Patricia.
Bueno, muchas gracias.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela. Estuvieron en el microscopio la doctora Rosa Sierra Amor, química farmacobiológica del área bioquímica clínica, con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas, Universidad Nacional Autónoma de México y representante en México de la IFSC. El doctor Elis Jacobs, presidente de la División de Comunicación y Publicaciones de la IFSC. El doctor Alessio Fasano, fundador y director del Centro de Investigación Celíaca de la Universidad de Maryland. La doctora María Patricia Gentili, bioquímica y especialista en inmunología clínica. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.